Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba. El programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de identificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar la sesión de conversatorio, quiero darle una nota de comentario sobre sucesos que agravan la vida de algunas personas. Este 13 de junio del 2022 es el cumpleaños 54 de Yaneni Áñez, y por terribles arbitrariedades del gobierno actual, debe festejarlo en una cárcel lejos de su familia, amigos y partidarios. Áñez fue presidenta de Bolivia de forma interina tras la rebelión popular por el fraude de Evo Morales y la violación de la constitución del país. El periodo presidencial de Yaneni Áñez fue un proceso constitucional desde el 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre del 2020, que dirigió correctamente neutralizando la crisis política y los focos de disturbio de la oposición bajo el reglamento de la ley. Áñez llevó a Bolivia de la tiranía de Evo Morales, derrocada por la rebelión popular, a la democracia. Si hoy las expresidentas Áñez están en la cárcel, es por cometer el error de no solo encauzar judicialmente a los máximos dirigentes impulsadores de fraude, sino que la fuente ejecutora de ese vicio político, el partido MAS, no fue llevado a juicio y condenado por sus acciones anticonstitucionales. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de la expresidenta de Bolivia, Yaneni Áñez, y demás de sus colegas prisioneros políticos bolivianos. Pasamos a la sesión del conversatorio. Le traigo uno titulado Katia, mexicana que viajó al cosmos. En una misión de turismo al espacio extraterrestre, viajó la mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco, en 1996, Katia Echarrazarreta, de 26 años, nacionalizada estadounidense con residencia en ese país. Desde los 7 años, su familia decidió mudarse para California, Estados Unidos. Es la primera mujer mexicana que realizó el histórico viaje al espacio. Katia formaba parte de la tripulación de la misión NS-21 de Blue Origin en su nave espacial New Shepard. Estos alcanzaron el borde de la frontera espacial terrestre, lo que hacen llamar la línea Kármán, donde se finaliza la atmósfera interior y comienza la exterior del planeta, alrededor de 100 kilómetros de altura. Allí se siente el vacío de la gravedad terrestre. El viaje al espacio del astronauta Katia Echarrazarreta fue promocionado por una iniciativa de la ONG Space for Humanity, quien la seleccionó de entre más de 7.000 candidatos solicitantes para volar al espacio con la misión NS-21 del 4 de junio de 2022. Katia Echarrazarreta es una ingeniera eléctrica y en computación, graduada en la Universidad de California en Los Ángeles en el 2016 al 2019, y de una maestría en la Universidad de Johns Hopkins en 2021-2016. Trabajó en la NASA como ingeniera en tiempo completo en el Laboratorio de Propulsión a Chorro y contribuyó en 5 misiones de esta institución aeroespacial estadounidense. Y nos cuenta que todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible, que debería enfocarme en algo más serio, dijo Katia. Echarrazarreta dedicó su triunfo a su país mexicano, pero que cada niño y adolescente, del sexo que sea, la raza que tenga y del país que sea, no se rinda en buscar sus sueños. En sus propias palabras, ella manifestó: quiero dedicarle este vuelo a mi país y a todas las niñas y mujeres que sueñan con lograr algo grande. Quiero que ellas o ellos vengan conmigo. Yo quiero enseñarles que sí podemos. Así es como se cambian la sociedad, el país, el mundo. No dejen que rompan tus sueños, tus ideas. Si y el ejemplo emprendedor de todos esos grandes personajes que triunfaron por perseverar en sus objetivos, aunque parezcan incansables. Si trabajas fuerte, puedes triunfar, como la ingeniera Katia Echezarreta. Del mismo modo, la cubana americana Selena Nunes, quien desde niña quiso ser astronauta y lo logró en el 2018, cuando arribó a la Estación Espacial Internacional, ingeniera eléctrica, especialista en medicina aeroespacial y en medicina interna, nació en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, de padre cubano y madre estadounidense, primera mujer cubano-americana que viaja al espacio exterior, aconseja a todos los soñadores, aquellos que tú amas en tu pasión, todo lo demás funcionará. Y para la victoria, nos dice, seguir siempre tu pasión. También quiero honrar a los mártires aeroespaciales de la tripulación del transbordador espacial Challenger de la NASA, en especial a sus féminas, que el 28 de enero de 1986, hace 36 años, explotó, segundo después de haber despegado de Cabo Cañaveral, Florida. Ese accidente murieron todos sus tripulantes, 7. 2 de ellos eran mujeres en misión espacial, Judy Renick y Kristen Maulis. Judy fue la segunda mujer estadounidense en el espacio y cuarta en general, y Kristen, primera maestra en el espacio. Y Sally Reddy, la primera mujer estadounidense en estar en el espacio exterior. Desde entonces, muchas mujeres han hecho historia viajando al espacio y la NASA prepara la misión Artemisa para llevar a la primera mujer a la Luna y más tarde concretar una tripulación al planeta Marte. Estas son las misiones Artemisa 1 y Artemisa 2, que aseguran un impulso creciente de tripulaciones civiles en el turismo espacial por empresas aeroespaciales privadas. Gracias a Katia Echezarreta y a Selena Aunión por persistir en sus sueños y hacerlo realidad, y ser paradigma para todos los soñadores en encontrar sus caminos, conquistar sus objetivos y consolidar el triunfo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura a la democracia de Enchar. Hoy le traigo uno relacionado con la anterior exposición, que es la institucionalización de la dictadura, una legitimidad de la misma, y sabemos que la tiranía cubana se presenta como una democracia y esto lo hace ver más débil, por lo que la población debe aprovechar esta debilidad teórica para conquistar su derecho. Pero siempre tenemos que tener presente las tareas que debemos realizar y los mecanismos de cambio para poder llevar adelante todo este esfuerzo y poner fin a la tiranía. Las cuatro tareas que siempre tenemos que tener en mente, que en otras ocasiones hemos hablado, pero que no me canso de repetir porque es esencial para organizarnos bien, tener una multitud y ponerle fin a la tiranía conquistando la libertad y la democracia. Estas tareas nos dicen que se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Como bien ustedes ven, las cuatro tareas son esenciales para movilizar al pueblo y lograr el objetivo de liberación. O sea, buscar al pueblo, buscar las instituciones no gubernamentales, crear un gran movimiento de resistencia interna y tener un plan estratégico general y aplicarlo con destreza. Esto nos llevaría realmente al triunfo y por eso debemos tener en cuenta también esos mecanismos de cambio, que es la convención, la acomodación, la no cooperación y la coerción no violenta. Como bien ustedes saben, estos mecanismos de cambio son la esencia principal de cómo nosotros tenemos que buscar e instruirnos en ellos para poder impulsar la lucha. Ya saben que la convención es tratar de convencer a los administrativos para que dejen de cooperar con la tiranía y se sumen a la multitud para poner fin a la dictadura. La acomodación es, bueno, como bien lo dice, entrar en un diálogo con la tiranía, que generalmente cuando se vive bajo este tipo de régimen, lo correcto es ponerle fin, porque las tiranías nunca ceden. Y como único dejan de ocupar ese puesto de poder es que hay una rebelión popular y le ponga fin a su existencia. El otro mecanismo de cambio que tenemos es la no cooperación masiva, que era lo que habíamos hablado en una de las tareas, que hay que crear una multitud fuerte que esté principio consolidada para poder llevar adelante todas estas tareas. Cuando hay una no cooperación masiva donde participan las multitudes, como también los individuos que apoyan al régimen desde el punto de vista administrativo, cae rápidamente la dictadura. En el caso de Cuba, lo vimos en el año 59, cuando se desmoronó la dictadura del régimen de Batista. Y por último tenemos la no cooperación o cohesión no violenta, que nos permite hacer la no cooperación masiva, hacerla más efectiva, y cae el régimen de una forma tan brutal que desconcierta a todo el mundo y sorprende a la mayoría de las personas de cómo una tiranía tan fuerte, un régimen que tiene tantas armas y tiene un ejército poderoso, cayó. Y es porque se hace una coerción no violenta de multitudes que hace que se desintegre la dictadura. Estos cuatro mecanismos de cambio junto con las tareas son esenciales para nuestro trabajo. Y le pido para que ustedes la revisen, la estudien y la pongan en práctica para ayudar verdaderamente a la liberación de nuestro pueblo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Solón, que es un legislador griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo, y nos dice: las leyes son como las telas de araña. Si alguna criatura débil y pobre cae contra ella, queda prendida, pero una fuerte puede romperla y pasar a través de ella. Y en este concepto es que le traigo el tema de hoy, donde vemos que una ley tan importante, tan buena, que puede poner fin a la tiranía, ayudar al pueblo cubano a caminar por los senderos de la democracia y la libertad, no ha sido puesta en práctica en su totalidad y se ha despreciado, permitiendo que el régimen se prolongue durante muchísimos años. Le hablo de la Ley Libertad de 1996, o Ley James Burton, o Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba. Con esta ley, Estados Unidos expone el rostro tiránico de la Cuba Castro comunista. En realidad, demuestra que es un régimen tiránico y que comete graves violaciones de los derechos humanos y de las leyes internacionales, por lo que se considera una dictadura que es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y quiero leerle el propósito de la ley para que ustedes vean que ya desde 1996 a 76 años que los objetivos están bien claros y plasmados en esta ley de cómo ayudar al pueblo cubano para su liberación. Y nos dice: ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad y sumarse a la comunidad de países democráticos que florecen en el hemisferio occidental. Fortalecer las sanciones internacionales contra el gobierno de Castro. Velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente a las amenazas de terrorismo constantes del gobierno de Castro, el robo por ese gobierno de propiedades de nacionales de los Estados Unidos y la forma en que se aprovecha del deseo de los cubanos de huir hacia los Estados Unidos para manipulaciones políticas que traen como resultado la emigración en masa hacia ese país. Estimular la celebración de elecciones democráticas, libres y justas en Cuba, realizadas bajo la supervisión de observadores internacionales reconocidos. Proporcionar un marco de política para el apoyo de los Estados Unidos al pueblo cubano en respuesta a la formación de un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente en Cuba, y proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las confiscaciones y el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por el régimen de Castro. Muy claro está en esta ley que se propone el gobierno de Estados Unidos, aprobado esta ley por el Senado y por los representantes del pueblo de los Estados Unidos, firmada por el presidente en aquella ocasión, Bill Clinton, y podemos ver que si en realidad se cumple esta ley, puede haber un impulso serio, un impulso que lleve a la transformación, a cambios profundos en la isla de Cuba a favor del pueblo cubano y que éste pueda recuperar su libertad. Pero la sesión 2 es muy clara con sus conclusiones. Leeremos algunas porque es un poco extenso y quiero que se lleven ustedes una idea general de lo que se plantea en esta ley a favor del pueblo cubano. Y nos dice, en los últimos años la economía de Cuba se ha reducido un 60% por lo menos como resultado del fin de la Unión Soviética. Recuérdese que estamos hablando del año 96. Y continúa más adelante, 36 años de tiranía comunista y mala administración económica por parte del gobierno de Castro. Imagínese usted, ya llegamos a los 62 años de tiranía y siguen con la misma mala administración económica porque el régimen es inviable, el socialismo es inviable y lleva la miseria a la población, mientras los que gobiernan se hacen ricos robándose los recursos del pueblo. Esto es de parte mía, no está escrito en esta ley, pero es lo que le estoy comentando. También nos dice que la ley, al propio tiempo, el bienestar y la salud del pueblo cubano se han afectado sustancialmente como resultado de ese deterioro económico y de la renuencia del régimen de Castro a permitir la celebración de elecciones democráticas libres y justas en Cuba. El régimen de Castro ha manifestado con toda claridad que no realizará ninguna reforma política sustancial que conduzca a la democracia, a la economía de mercado o a una recuperación económica. La represión del pueblo cubano, incluida la prohibición de celebrar elecciones democráticas libres y justas y la continua violación de los derechos humanos fundamentales, han aislado al régimen cubano por ser el único gobierno no democrático del hemisferio occidental. Le hago un comentario ahora, después de todos estos años, vemos que todavía el gobierno de Castro sigue en el poder, pero ya no hay una sola tiranía en el hemisferio, sino que al menos existen dos ya, como dos más, como la de Venezuela y Nicaragua. La ley también nos dice, hasta tanto se celebren elecciones libres y justas, las condiciones económicas del país y el bienestar del pueblo cubano no mejorarán de manera significativa. El carácter totalitario del régimen de Castro ha privado al pueblo cubano de todo medio pacífico para mejorar su situación y ha llevado a miles de cubanos a arriesgar o perder la vida en peligrosos intentos por escapar de Cuba hacia la libertad. Radio y Televisión Martí han sido vehículos eficaces para transmitir noticias e información al pueblo cubano y han ayudado a elevar la moral de ese pueblo que vive bajo la tiranía. La política consecuente de los Estados Unidos hacia Cuba desde el comienzo del régimen de Castro, aplicada por los gobiernos democráticos y republicanos, han tratado de mantener la fe del pueblo de Cuba y ha logrado que se sancione al régimen totalitario de Castro. La ley para la democracia cubana de 1992 insta al presidente a que exhorte a los gobiernos de los países que realizan transacciones comerciales con Cuba a que limiten sus relaciones comerciales crediticias con la isla de forma consecuente con los propósitos de esta ley. El gobierno de Castro ha utilizado de su inicio y continúa utilizando la tortura en diversas formas, incluida la tortura psicológica, la ejecución, el exilio, la confiscación, el encarcelamiento por razones políticas y otras formas de terror y represión como medio para retener el poder. Se comprobó, murió y todavía seguimos en una sociedad tiránica totalitaria. Y para concluir de todo este programa que se ha hablado, leo el siguiente aspecto que dice, el pueblo cubano merece una ayuda decisiva para que poner fin a la tiranía que lo ha oprimido durante 36 años y seguir de Morando, esa ayuda constituye una conducta éticamente impropia de la comunidad internacional. Durante los últimos 36 años, el gobierno de Cuba ha planteado y continuado planteando una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como ven, es muy actualizada esta ley para este momento, donde se cumplen muchos de estos artículos, como es el 13, que es el tráfico de drogas, el 28, la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, y como bien ustedes saben, que el gobierno de Cuba ha participado en el tráfico ilícito de estupefacientes a nivel internacional y da refugio a prófugos de la justicia, que es lo que dice la cápita 13, y sabemos bien todo esto porque incluso en la revista Newsweek explicó que algunos militares de alto rango de Estados Unidos han hablado de este tráfico de drogas, incluso los jefes del Comando Sur, la general Laura Richardson y el anterior Gray Fallon, ambos dieron testimonio en el Congreso de la participación de Cuba en asociaciones ilícitas transnacionales contra Estados Unidos. Esto violenta la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde este año y el año pasado han muerto muchísimas personas por el consumo de fentanilo. Solamente en el 2021, 108 mil muertes por sobredosis hubo, una cada 5 minutos en el país. Esto es verdaderamente una tragedia humanitaria que existe en Estados Unidos, y que si Cuba castrista está participando en esta situación, se debe tomar las medidas adecuadas para poner fin a este propioso régimen. Resumimos para mejor comprensión. La ley Helmholtz en realidad está vigente y debe aplicarse para ayudar al pueblo cubano a esos cambios que se necesitan hacia la democracia y su libertad. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Alto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Alto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios?
Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.